Bueno, aquí está con nosotros, hemos invitado y agradecemos mucho su presencia al señor comandante del Cuerpo de Bomberos, don Esteban Cárdenas. Él está ya presto a conversar con nosotros un poquito de esta situación que lamentablemente con cada verano se da y hace presencia. Llega la estación de los soles, los calores y los incendios forestales en particular, lamentablemente también hacen presencia. Señor comandante, gracias por estar junto a nosotros y por empezar a comentarnos cómo está esta situación, porque tenemos entendido que ni bien ha arrancado el verano, con algunas alternabilidades en su clima, y ya tenemos lamentablemente incendios forestales. ¿Qué nos puede comentar al respecto, por favor?
Gabriel, buenos días. Un saludo muy cordial y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha. Así es, hemos iniciado prácticamente desde el fin de semana, desde el día sábado, de acuerdo a los reportes que nos había entregado el INAMI, un verano que se demoró en llegar, una transición bastante extensa en el mes de julio, pero íbamos a tener días y vamos a tener días de radiación muy alta, sin presencia de lluvia, obviamente, y esto ha ocasionado que desde el fin de semana tengamos ya algunas complicaciones en varios sectores, por ejemplo, en el distrito metropolitano, en el sector de Yanacocha, en las laderas del Pichincha, hemos tenido complicaciones bastante considerables en el valle de Los Chillos y Tumbaco, y desde el día domingo en la tarde, lamentablemente, se produjeron dos incendios de gran magnitud en el Cerro Imbabura y en el Fuya Fuya. Este segundo avanzó incluso al Cantón Pedro Moncayo y al distrito metropolitano por las lagunas de Mojanda Cajas hasta la parroquia de Atahualpa, más o menos. También hemos tenido... Sí, desde el día de ayer un incendio en el Hilaló que afortunadamente hoy ya está controlado, pero esto ha hecho que tengamos que desplegarnos y poner a prueba todos los planes operativos que los tenemos permanentemente y que los actualizamos.
Muy bien. Bueno, ante esta situación surgen de inmediato las inquietudes. ¿Qué es lo que ocasionan los incendios? ¿Por qué se provocan? Llega el verano, tenemos entendido que es otro el clima, que es otra la temperatura, que la radiación aumenta considerablemente, pero también existe probabilidad de errores humanos cuando se dan este tipo de situaciones calamitosas.
Bueno, nosotros no podemos determinar si existe dolo en la causa de los incendios forestales, pero sí tenemos sumamente claro que en su mayoría, por no decir en todos, son provocados lamentablemente por los seres humanos. Por poner dos casos puntuales, en el incendio de Checa del día lunes, se encontraron dos piedras con un inicio de fogata, lo que básicamente con los fuertes vientos que tenemos en el sector hace que esto se propague de una manera rápida. Y de igual forma en el sector de la Reserva Yanacocha, que es por el sector de Nono, el día domingo que estuvimos trabajando en todo ese sector, vimos gran cantidad de ciudadanos realizando excursiones, lamentablemente hay que decirlo como es, sin utilizar mascarillas, van en sus vehículos para realizar actividades de senderismo, después ciclismo, acampan, calientan sus alimentos, y puede ser que en algún descuido, alguna fogata mal apagada con la temperatura y los vientos, hace que estas brasas incandescentes viajen en el aire y puedan contaminar vegetación que está muy, muy seca. Esta es la problemática y estas son las causas principales por las que se producen los incendios, sumadas en las zonas rurales a los temas de actividad agrícola que van enfocadas a cortar toda la maleza de los sitios de cultivo en algunos casos y en otros para expandir, para agrandar o expandirse más en las zonas de cultivo también. Estas son las problemáticas sobre las cuales se producen los incendios forestales y las consecuencias son las que ya son de dominio público.
Así es, lamentables consecuencias en más de un aspecto, porque no solo está la destrucción de los campos, de las praderas, de los pajonales, sino que la fauna también se afecta y muy seriamente. Qué lamentable situación. Todos los veranos y todos los años nos vemos abocados a analizar estos aspectos y situaciones que lamentablemente no cesan, no se dan. Y para, bueno, el cuerpo de bomberos en el país, los diferentes cuerpos de bomberos, resulta ser, bueno, un desafío enorme que deben atender en emergencia y con los altos riesgos que esto conlleva. Mi compañera Carla Arcentales tiene también algunas consultas para usted, comandante. Escúchela.
¿Qué tal? Un gusto, Carla, buenos días.
Muy buenos días, señor Cárdenas. Bueno, mi pregunta va en torno, o más bien, no es una pregunta, sino sería dar recomendaciones a la ciudadanía para poder evitar estos incendios en esta época de tanto calor.
Bueno, nosotros permanentemente en nuestras campañas le pedimos y le exhortamos al ciudadano y a las ciudadanas que cuando vamos a salir por alguna situación a los parques a distraernos un fin de semana, lo fundamental es que toda la basura o todo lo que nosotros llevamos con nosotros para consumo de alimentos tiene que regresar en las mochilas. Hemos solicitado y hemos pedido que se evite realizar ningún tipo de fogata en las zonas de excursión. En la época de verano son las principales causas para que se produzcan los incendios forestales. El botar basura en las quebradas, en zonas de residenciales que tienen nexos directos o que están en quebradas a las cuales inician zonas boscosas, también es una recomendación que le pedimos a los ciudadanos, que no se arroje basura, porque la basura genera vapores, y al momento que tenemos fuentes de ignición, como por ejemplo cuando se lanza un cigarrillo en las avenidas como Simón Bolívar o Mariscal Sucre, lo que esto hace es básicamente iniciar un proceso de combustión en la vegetación más ligera y más seca, y obviamente se extienden de manera rápida a las zonas más altas, producto de las altas temperaturas y del viento. Esto sería unas recomendaciones generales y algo que es fundamental. Si podemos detectar a alguien que está realizando este tipo de quemas, llamar al 911, que es el número de emergencia para denuncias, y se pueda tomar los procedimientos legales que correspondan.
Perfecto. Un poco, si es que hablamos sobre las hectáreas que han sido afectadas por estos incendios forestales y que nos demos cuenta de cuánto daño le hacemos a la naturaleza en el momento que no seguimos estas recomendaciones.
Bueno, en datos históricos, los picos más altos que tuvimos fueron en el 2012 y en el 2015, con aproximadamente 5.000 hectáreas afectadas. De ahí tenemos una disminución en los años 2017, 18, 19, donde no se llegó a las 1.000 hectáreas, pero esto responde mucho a cómo están las condiciones de clima. En los años 2012 y 2015 tuvimos climas bastante fuertes y épocas bastante extendidas, lo que no sucedió en los años subsiguientes. Entonces esto afecta directamente en la cantidad de afectación a la vegetación en superficie y en sectores. Básicamente hasta hoy hemos tenido un incendio de nivel 3 en el sector de Checa con 10.62 hectáreas. La última medición que tuvimos del sector del incendio de Mojanda, que básicamente abarcó 3 cantones, sobrepasó ya las 260 hectáreas. Estamos cerrando el evento para poder hacer una medición real. En estos días realmente hay que reconocer y lamentar mucho que, si comparamos con el año anterior, los datos de afectación son sumamente altos, han crecido exponencialmente. Y eso es un tema que nos preocupa mucho, y vamos a hacer énfasis en los sectores de los Valles, de los Chillos y Tumbaco, en la ciudad de Quito.
Perfecto. Señor Cárdenas, otra pregunta también es en cuanto a la reducción de estos incendios. ¿Usted cree que por las restricciones de movilidad que existen ahora mismo en el Distrito Metropolitano de Quito, tal vez los incendios disminuyan considerablemente frente a las cifras que tuvimos en el año 2019?
Bueno, realmente no tienen mucha afectación, porque hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, existen restricciones de movilidad, también están autorizadas actividades al aire libre. Por ejemplo, los parques no tienen restricción de uso, y los incendios forestales no se producen en las zonas urbanas donde existe movimiento comercial. Los incendios forestales se producen en la zona interfaz, es decir, en el límite entre el urbano y lo rural. Para poner un ejemplo puntual, nuestros mayores problemas que tenemos en los sectores de la Veras del Pichincha, desde el sector de Velasco, la Pizulí o el Pinar, y lamentablemente aquí no hay restricciones de movilidad porque los incendios se producen en los terrenos baldíos donde viven las personas, y lo que hacen es limpiar la vegetación de sus sembríos, encenderlas, y esto, producto del viento, hace que se contaminen los bosques. Entonces no encontramos una relación directa entre las restricciones que podemos estar viviendo con la pandemia y el inicio de los incendios forestales. Todo lo contrario. Probablemente el tener a las personas dentro de sus viviendas, en estos sitios donde yo había mencionado, que también son zonas rurales, como los Valles y el sector del Hidalgo, por ejemplo, puede hacer que un cierto número incremente la cantidad de eventos, y por ahí es más o menos cómo estamos analizando nosotros la problemática que está produciéndose en este año.
Perfecto. Muy bien.
Señor comandante, si me permite, este instante, ¿hay incendios, este momento hay incendios en la zona del Distrito Metropolitano?
Amanecimos con un incendio en Irilaló, que básicamente empezó el día de ayer a las 12:45 del mediodía. Afortunadamente, hace 30 minutos se envió ya el reporte cuando se activó la unidad forestal, que es un personal especializado, que no teníamos llamas visibles, es decir, ya no existía línea de propagación, lo que nosotros conocemos como un proceso de control inicial de fuego. Estamos avanzando personalmente al punto a realizar una evaluación, pero de ahí en más no tenemos reportes. Estamos iniciando la mañana con un poco de nubes, lo que hace que la temperatura disminuya un poco. Vamos a seguir monitoreando y veamos cómo avanzamos.
¿Y tiene información quizá de cómo está la situación en Imbabura, en la zona del Cajas y en el mismo volcán?
Sí, al día de ayer cerramos los dos eventos. Yo personalmente tuvimos una reunión con los comandantes de bomberos de Otavalo y Pedro Moncayo. Y a la tarde, tanto el Cerro Imbabura se determinó que el incendio estaba controlado, al igual que en la zona de Mojanda Cajas, considerando que a nivel de bomberos, Quito tiene jurisdicción en la primera zona que abarca las provincias de Carchi e Imbabura. Entonces podemos tener una coordinación directa y reportes de primera mano.
Muy bien, y además da respaldo, como en efecto lo han hecho y lo hacen siempre. La labor, la tarea del Cuerpo de Bomberos, bueno, en forma general, es reconocida y aplaudida y agradecida por la gran comunidad. Sabemos el inmenso esfuerzo que realizan, la acción de sacrificio, inclusive, que tienen que aplicar para poder controlar la presencia del fuego. Una consulta adicional, señor comandante. ¿Cómo está la capacidad bomberil para poder atender tanta exigencia y tanta emergencia? El Cuerpo de Bomberos, hablando puntualmente del de Quito, del de la capital, ¿cuenta ya con todos los equipos necesarios? ¿Está bien respaldado en ese aspecto?
Bueno, sí, nosotros afortunadamente hicimos una renovación de la flota del parque de unidades polivalentes, como se conocen, que son unidades camiones 4x4 para combate de incendios, tanto a nivel urbano como a nivel forestal. En el parque automotor estamos todos al 100% operativo, la aeronave está por 100% operativo, hemos reforzado la unidad aérea de drones para realizar imágenes de termográficas y térmicas para combate de incendios, para toma de decisiones, los vehículos utilitarios también, y obviamente sí tenemos una pequeña restricción en aproximadamente 45 bomberos, de los cuales 35 están con COVID y los demás están en aislamiento. Esto sí nos genera una disminución operativa, pero que una vez que hemos replanteado a la segunda fase de activación para el combate de incendios, lamentablemente es un tema que tenemos que hacerlo de acuerdo a las condiciones, y nuestro personal ha sido cambiado su jornada de trabajo para poder reforzar la respuesta operativa. Eso más o menos sería en términos generales. Sin embargo, de ello, todos los equipos y personal estamos respondiendo a todos los eventos conforme se van produciendo.
Muy bien, muy bien. En el tema puntual de la pandemia como tal, los bomberos, el Cuerpo de Bomberos, ¿tiene también responsabilidad que asumir en acciones de control, de asistencia, etcétera?
Por supuesto, nosotros tenemos como parte de nuestra competencia legal la gestión sanitaria, a través de nuestras 10 ambulancias que están operativas y nuestras 7 motos con paramédicos, anclados a un sistema y a un protocolo de salud pública que viene desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno central. Nuestras ambulancias están totalmente operativas, nuestros paramédicos están atendiendo todas las emergencias que se producen, incluidos los problemas de insuficiencias respiratorias con pacientes presuntamente con COVID o con COVID confirmado. Y las demás áreas de bomberos, como los ejes de rescate, ya sean en todas sus especialidades, están totalmente operativas. Lo que ahora estamos viviendo es un incremento de emergencias debido a la época de verano, que es normal no solamente en la ciudad, que es muy común en la región interandina y que pasa en muchos países del mundo. Lamentablemente el calentamiento global está haciendo que cada vez se compliquen más este tipo de eventos y fenómenos que se producen. Sin embargo, todos nuestros ejes están totalmente operativos y están listos para responder ante los requerimientos de nuestros ciudadanos.
Qué bien, y eso es lo que reconoce justamente la comunidad, señor comandante. Aquí lo mencionamos a diario, cada mañana, con el gracias respectivo por la maravillosa tarea y labor que ustedes realizan a propósito de la pandemia, y más aún con estas emergencias de presencia de fuego en diferentes puntos de la geografía. Queremos agradecer la presencia del señor comandante de los bomberos en Quito, don Esteban Cárdenas. Nos ha puesto un poco al tanto y al día de cómo está la situación, y sobre todo nos ha dado una y otra advertencias para poder contribuir como ciudadanos, como comunidad, a evitar o para evitar la propagación de fuego en los campos y en las ciudades. Muchísimas gracias, señor comandante. comandante, y que la tarea siga siendo, cumplida a cabalidad como ha sido siempre, y que la comunidad continúe respaldando también sus propósitos y sus sugerencias. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y un saludo a toda la ciudadanía.